Profesor Luis Miguel Bermúdez, muy buenos días.
Muy buenos días, María Clara, ¿cómo han estado?
Ay, bien, usted suena muy joven, profe, ¿cuántos años tiene?
Tengo 35.
Ah, sí, está jovencito. Bueno, profesor, ¿cómo es eso de lograr que las jovencitas no sean madres adolescentes o evitarlo? Porque, pues, en últimas, ellas mirarán si se cuidan o no se cuidan, pero el entorno también es muy complejo y es de mucha presión. ¿Cómo lo ha logrado usted? ¿Cómo es ese esquema educativo que usted maneja?
Pues precisamente lo que tú estabas hablando, del contexto donde ciertos adolescentes se tienen que desenvolver. Y efectivamente, nosotros atendemos una población de adolescentes y jóvenes que se desenvuelven en lo que podríamos llamar un ambiente hipersexualizado, ¿sí? En el que efectivamente los jóvenes se encuentran más vulnerables a cualquier situación que se tenga que ver con relaciones sexuales o salud sexual y reproductiva. Entonces, lo que nosotros hicimos como institución fue reconocer ese contexto de que nosotros no tenemos esos chicos idealizados que se tratan de que toda la sociedad quiere, sino que ese es nuestro diario vivir. Entonces, lo que hicimos fue, como dicen popularmente, coger el toro por los cuernos, aceptar ese ambiente de nuestra institución y empezar a generar un currículo, un currículo que le empezará a impactar para irlo transformando.
Vea usted, bueno, ¿cómo asumen, para que nosotros podamos entender, las niñas en ese sector y en esas edades y ante esa vulnerabilidad, el sexo? Porque uno se encuentra que en diferentes partes del país hay mujeres para las cuales es normal que las abusen. Eso es parte de su vida. ¿Cómo es en Suba?
Mira, cuando nosotros empezamos a desarrollar el currículo dentro de nuestra institución, la propuesta curricular, nos dimos cuenta que efectivamente el aspecto de las violencias de género, incluido el abuso sexual, estaba naturalizado en muchas familias de nuestro contexto en Suba. ¿Naturalizar qué? Nos dimos cuenta que cuando llegábamos a las clases que se les enseñaba, por ejemplo, las rutas de denuncia, que es una violencia de género, cómo las diferentes formas de cómo se identifican en la cotidianidad, pues empiezan estas niñas a llorar y a empezar a hacer como esa catarsis emocional, y descubrimos que efectivamente ellas habían sido criadas desde pequeñas bajo la naturalización del abuso, es decir, que dentro de su contexto familiar hubo aceptación de ciertas caricias, de ciertas cosas que pues son consideradas abuso, pero dentro de esa familia fueron educados de que era normal y parte del afecto normal de la familia. Entonces es una naturalización bastante grave.
Como es importante, profesor Bermúdez, que desde el colegio las mujeres también empiezan a entender y a decir no, porque es que yo lo que creo es que un hombre no llega a saludar las buenas, ¿cómo estás? Y él agarra puños. Me imagino que eso empieza con una violencia que va creciendo poco a poco, que es la violencia psicológica, verbal, hasta que eso termina en una golpiza.
Y sí, y mira que tenemos que también mirar que la violencia hacia las mujeres dentro de la adolescencia, dentro de los contextos educativos, no es generalmente la violencia física de chicos a chicas. Ambos se agreden y la violencia es más de tipo simbólico. Como están creciendo, las agresiones son más hacia el aspecto físico, usted es gorda, usted es feo, claro. ¿Sí? Empiezan las inseguridades sobre el propio cuerpo. Entonces ahí es donde se enquistan las violencias en los adolescentes.
¿Cuánto tiempo, profesor, demoran ustedes en cambiar esto? Ustedes tenían hasta 70 embarazos y hoy en día el número es cero. ¿Cuánto tiempo se demoraron en poder generar este proceso y hoy tener estos indicadores tan interesantes?
Fue largo, imagínate, o sea, fueron pruebas y error, porque pues imagínate, todos han hablado de cómo reducir el embarazo, y ese es el problema cuando a las escuelas no las dejan trabajar en su contexto. Pues no, eso era aplicar todo lo que nos decían en la política pública, todo lo que viene de afuera. Entonces sí, que jornada única, que no, que eso que va a aumentar el aumento del tiempo escolar, que entonces va a mejorar eso. Y sí hubo cambios pequeños, pero no impactó. Pues lo que nosotros hicimos fue, sumado a estas propuestas, nos dimos cuenta que la formación permanente era la clave, y más o menos en tres años un poquito más largo, empezamos a ver las caídas significativas hasta que logramos las cifras de hoy, que son cero. Afortunadamente hasta ahora son cero.
Claro.
Qué bueno. Qué interesante. Como no hay profesor Bermúdez en todo el país, a nuestros oyentes o a los educadores que en este momento nos están escuchando, ¿qué se les podría decir para replicar ese modelo que nació en la parte norte de Bogotá y cómo podremos duplicar eso y hacerle eco en el resto del país?
Yo, mire, consejo es que no, los primeros que debemos cambiar nuestras malas competencias y prácticas en sexualidad somos nosotros los adultos. Cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar en ese aspecto, vamos a cambiar la forma y cómo se la hacemos ver a la siguiente generación. Tenemos que empezar como que nosotros mismos a desprendernos de los tabúes, identificar en nosotros mismos las violencias, porque es que si algo nos dimos cuenta es que el gran responsabilidad del embarazo a temprana edad no es de los jóvenes como siempre se culpó, fue de un contexto de los adultos que los obligan precisamente a llegar a esas situaciones. Entonces el llamado es a los docentes que tenemos que empezar también a cambiar nosotros, a formarnos en estos temas y desprendernos de un montón de tabúes culturales que no están funcionando para la siguiente generación.
Claro, porque los primeros que dan el ejemplo son los adultos, claro, y los profesores o los papás en la casa.
Claro, eso mismo quería preguntar, Mauricio, y es, ¿cómo logran ustedes generar un trabajo con las familias? Porque ustedes están haciendo un trabajo constante en un proceso diario con los jóvenes, con los adolescentes, pero ¿en qué momento entran las familias a jugar ese papel tan importante para que sea un trabajo conjunto entre adolescentes y familia?
Claro que sí. Pues mira que eso fue un devenir. Nosotros sabíamos desde el estudio del contexto histórico de la educación sexual, siempre hemos sabido que va a haber una oleada de resistencia a los padres de familia y de ciertos sectores de la población. Era simplemente de que aplicar el currículo y esperar que esas reacciones llegaran y empezar a aplicar estrategias. Entonces, cuando ya algunos padres de familia empezaron a venir a preguntar que no están conformes ciertas cosas por sus creencias o etcétera, etcétera, ahí, por ejemplo, nosotros empezamos a identificar cuáles eran las molestias de los padres de familia. Y a partir de que ya teníamos un gran cúmulo de experiencias, generamos un currículo especial para dar talleres de padres con el Departamento de Orientación que lograra transformar también el imaginario que venían de los padres.
Profesor, pero ese tabú que ustedes rompieron, ¿cómo fue? O sea, hablando de frente, mire, vamos a hablar de sexo.
Claro.
O sea, vamos a hablar de pene, vagina, de entrada así en el salón de clase, y de una.
Claro, y de hecho, por ejemplo, eso es muy curioso. Una de las primeras experiencias es, por ejemplo, la representación del cuerpo. Nos dimos cuenta que la sociedad general, al menos la Colombia, sigue viendo la palabra vagina.
Sí,
y la vagina, por ejemplo, es la nombran como la parte exterior del aparato reproductor femenino, y no, eso se llama vulva. La vagina no se puede ver porque es interno.
Ya, entonces,
incluso
decir
la palabra vagina viene del latín vaina, que es donde yo envaino mi espada. Entonces es un concepto bastante machista, y muestra que a nosotros los latinoamericanos nos han educado bajo una concepción del sexo penetrativo. Y resulta que en la penetración no está el placer humano, está en otros órganos, ¿sí? Y entonces eso muestra que efectivamente el problema es cultural, y a partir de un currículo especializado en las escuelas y colegios, esos tabúes se tumban, y como sociedad completa empezamos a hacer la transformación.
¿Pero, profe, no le cayeron encima por pecador?
Claro, una de esas reacciones de los padres de familia fueron muchos de sus creencias religiosas, tanto católicos, los nuevos cristianos, pero algo que nosotros aprendimos, y es que nosotros no podemos permitir que esa polarización y esas violencias por las diferencias que caracterizan a nuestro país lleguen a la escuela. Y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes y nosotros mismos a entender que incluso esas resistencias que vienen de ciertas creencias religiosas hacen parte de la diferencia, y que tenemos es que entrar a negociar significados con ellos y no empezar a enfrentarnos, porque ahí nos quedamos en cero. Todo lo que hacemos con ellos es educación, educación y educación, pues al fin y al cabo somos los expertos en ese tema.
Interesantísimo.
Claro, por supuesto, ¿no? Además, suena tan absolutamente, o usted transmite como tanta energía, tanto positivismo y demás, que terminamos convencidos, y obviamente convenció usted a muchas personas, porque bueno, usted se ganó un premio, ¿no?
El premio Compartir.
Sí, señorita, el premio Compartir Maestro. Ahorita soy el mejor maestro de este año.
Excelente. Ay, qué
dicha. No, pues de hecho, ahorita yo invito a todos los docentes del país, de instituciones públicas y privadas, que se presenten ahorita al premio Compartir, que hay inscripciones hasta el 31 de julio. Y eso es una plataforma para que el país se dé cuenta del buen trabajo que hacen muchos docentes en los rincones más recógnitos del país.
Increíble, ¿no? Mire, es la creatividad realmente en un maestro la que permite el triunfo en la educación de sus estudiantes, y ese vínculo que se genera, y es la invitación que se le debe hacer a todos los maestros en Colombia, y es sí, ustedes se fijan en ese estándar que genera el Ministerio de Educación, pero ¿cómo vemos esa problemática que tenemos a nivel local para poder dar soluciones? Y solamente se genera con creatividad. Interesantísimo.
Bueno, como reina de belleza, ¿se sintió Luis Miguel cuando recibió el premio? ¿Ah?
Sí, 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 eso es todo. De hecho, tengo un año de reinado.
Pero uno en el premio compartir, porque seguirá siendo el rey, y me parece fantástico esto que está haciendo Luis Miguel. Yo lo quiero felicitar, darle las gracias en nombre de quienes han sido beneficiados, pero además de quienes a futuro también serán beneficiados por todo esto que usted está transmitiendo y que es tan importante, con toda esa alegría que nos ha mostrado. Muchas gracias, un feliz día.
Muchísimas gracias, María Clara, y a todos los oyentes de Blue Jeans, y a todos los que me acompañaron, muchísimas gracias por escucharlo.
Ay, muy chévere este profe, ¿no?
Sí, muy bueno.
Muy interesantísimo.
Merece todos los aplausos.
La tiene clarísima.
Sí.
La tiene
claro.
Clara.
Claro, y bueno, ha pasado por todo, ¿no? Porque imagínense oponerse a los papás y demás, con esos principios y con esas cosas que, bueno, hay que respetar, pero que también hay que ayudar a conducir, y eso es lo que ha hecho este profe. 9:27, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
Un punto en el mapa es un destino.